Bueno, decíamos hace un par de días un tema que preocupa, pero que también, por suerte, está ocupando ya fuertemente a nuestros legisladores en el Congreso Nacional, ¿no?
Y ahí estamos, sí, tratando de que se debata y que esta vez se apruebe una ley de protección de los humedales o presupuestos mínimos para la conservación de los humedales. Es una deuda pendiente que tiene el Congreso, pero que ya se discutió tres veces,
claro.
2013, 2016, 2018... Y en todas las oportunidades, aparte de debatirse mucho, inclusive tuvo hasta media sanción, después hubo sectores concentrados de la economía agraria o sectores concentrados de la economía vinculada a los desarrollos inmobiliarios que frenaron, obturaron y lograron que no se trate más y que se cayera la ley. Así que esperemos que esta vez no sea así y que todo el debate que nos trajo la indignación popular acerca de los incendios en el Delta del Paraná que afectaron a Rosario y a gran parte de la población de Santa Fe nos permita de una vez y por todas empezar a regular la actividad sobre los humedales.
En esto, diputado, y entendiendo un poco las experiencias de lo que han sido los debates anteriores, ¿por dónde cree que deberán pasar, más allá de esto que se ha visto públicamente en los últimos días, en las estrategias legislativas? Digo, ¿cuál es la idea de ustedes de cómo buscarle la vuelta a partir de llevar especialistas, personas vinculadas al mundo de la ecología? Digo, ¿cuál cree que tiene que ser ese eje de discusión?
No, eso es centralmente. Nosotros tenemos primero un piso de partida muy alto porque todos los bloques, uh-huh, con representación política en el Congreso presentaron algún proyecto de humedal.
Claro.
De hecho, tenemos 5 proyectos humedales del Consenso Federal, del Frente de Todos, de la UCR, de la Coalición Cívica y del Socialismo, digamos. O sea, en ese sentido tenemos una amplia representación política. Si esto, que este debate que estamos encarando lo encaramos con la transversalidad del caso, me parece que tenemos más posibilidades que antes. Y en segundo lugar, nosotros lo que definimos desde la comisión es abrir el debate públicamente y el miércoles arrancamos con el primer debate donde organizaciones de Santa Fe, desde el Consejo Deliberante de Rosario, organizado por el concejal Toñol y por la diputada Lucila De Ponti que vos recién nombrabas, pudieron exponer sus puntos de vista y también hablaron especialistas, ¿no?, de distintas partes del país, que nos dieron su opinión acerca de cuáles serían las mejores estrategias para regular el cuidado de estos espacios, de estos ecosistemas. Vamos a seguir haciendo eso, la semana que viene vamos a seguir con otro debate alrededor de la ley de humedales, la próxima también queremos discutir la producción arriba de los humedales, queremos discutir la urbanización o vivir arriba de los humedales, y queremos que se discuta porque hay un caballito de batalla que es una mentira que han construido sectores que se niegan a la regulación del Estado, que es que la ley prohíbe la actividad económica sobre los humedales. Y es mentira eso, la ley no prohíbe nada, la ley lo que pretende es regularla. ¿Regularla para qué? Para que no hagan las barbaridades que están haciendo en el Delta de Paraná, prendiendo fuego a 70.000 hectáreas y llenando de humo y intoxicando a miles y miles de personas,
¿no? Sí, uno lo que ha visto, diputado, además de esto que usted dice de la intoxicación del humo, es el desastre en la flora y la fauna, ¿no? Nosotros hemos visto muy de cerca el otro día aquí en una quema de pastizales en la vecina ciudad de Santo Tomé cómo animales autóctonos como las nutrias, los patos, las garzas huían del fuego. Bueno, animales que no han podido hacerlo. Digo, realmente el término que hoy se está aplicando, creo que ustedes coinciden con esto, que es lo que dice la mayoría los especialistas, estamos en presencia de un ecocidio, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Es un ecocidio, es una barbaridad que no se puede seguir permitiendo y que la humanidad ya no tolera, ¿no? Y que la ciudadanía argentina ya no tolera. Y por eso también viene ganando espacio en la agenda pública, en la agenda ambiental. Y me parece que esto también es central empezar a decirlo porque parece que alguna parte de la dirigencia política o de la dirigencia judicial no se da por aludida. No hay más lugar para estas cosas. Vivimos en una pandemia resultado de un virus de origen zoonótico. Por lo tanto, es un virus que apareció en la humanidad después de que depredamos ambientes naturales como las selvas tropicales y demás.
Claro.
De ahí viene el coronavirus. El coronavirus hace que la depredación de la selva tropical del oriente asiático hace que ese murciélago se vincule con el pangolín y que el pangolín después que se come un humano nos pase este virus, digamos, ¿no? Y esto es algo que está estudiado, que está planteado por los científicos, no solo en el caso del coronavirus, sino en muchísimos otros saltos de virus de origen zoonótico. Entonces, si nosotros no tenemos en este momento donde el mundo se derrumba, las economías mundiales se caen, las economías más importantes del mundo se destruyen, un tercio de la población está confinado en sus casas por este virus, no tenemos capacidad científica de contrarrestarlo, no existe la vacuna. Si no entendemos en el medio de esta crisis que hay que respetar el medio ambiente, no lo entendemos más. Y me parece que esto es lo que tenemos que poner también en arriba de la mesa, digamos. La situación de los humedales es gravísima. Los humedales tienen importantes roles ecosistémicos para el desarrollo de nuestra vida también. Ahora el 87% de los humedales del mundo están siendo degradados, si no ya fueron destruidos. Claro. Y la Argentina no es la excepción. Entonces, bueno, paremos la pelota, regulemos, que el Estado aparezca y construyamos una lógica distinta, ¿no?
En este sentido, Leonardo, obviamente que hay antecedentes en la Argentina de áreas y espacios protegidos, inclusive por ley, lo cual no es descabellado pensar en esto que ustedes intentan hacer desde el Congreso Nacional, pero también quería preguntarle, primero por esas experiencias, pero también en esto que usted acaba de marcar de la presencia del Estado, ¿cuál ha sido las charlas, si es que las han tenido con el ministro Cambandié, como para ver también cuál es la lógica o el planteo que puede llegar a hacer el Ministerio de Medio Ambiente sobre esto a la hora de articular y seguramente planificar la estrategia en el Congreso?
No, todo. Nosotros trabajamos con el Ministerio, con el Ministro, con Cambandié, codo a codo. El Ministro está muy comprometido con la situación de los humedales, ha viajado en reiteradas oportunidades a sobrevolar y a hablar con las autoridades, ha intentado llevar adelante una mesa de diálogo entre las distintas partes y ha presentado al Estado Nacional como querellante en la denuncia contra los que incendian los pastizales. La verdad que ha hecho un montón de cosas. A nosotros nos toca legislar y por supuesto que nosotros estamos hablando con el ministro y trabajando codo a codo.
Respecto al tema de las experiencias que ya hay en la Argentina, digo, se pueden tomar tranquilamente como base para perfeccionar lo que ustedes plantean con los proyectos que se han presentado, digo, teniendo en cuenta ya la diversidad de áreas protegidas en nuestro territorio nacional, ¿no?
Sí, por supuesto, pero esto es una ley de presupuestos mínimos y eso también está bien establecerlo o aclararlo, porque no es que vamos a convertir al 21% del territorio nacional en una reserva natural, claro, que no se puede hacer nada. Eso es falso, eso es el principal argumento de los dueños de las tierras, no los productores, sino los grandes dueños, ¿no?, que se escudan en eso para obligar a los productores a tener prácticas que son nocivas para el medio ambiente y por lo tanto para ellos también.
Tal cual.
Entonces ahí eso hay que aclararlo. Nosotros establecemos en las leyes de protección de humedales, lo que establecen es primero crear un inventario, después un reordenamiento territorial y después principios que tienen que ver con no rellenar las lagunas, no cambiar los cursos de los ríos, no prender los fuegos, no dañar las funciones ecosistémicas de ese humedal. El humedal absorbe agua cuando hay inundaciones o cuando desbordan los ríos o cuando llueve mucho. El humedal es la puerta de entrada de las aguas para los acuíferos, de donde después nosotros sacamos agua cuando no tenemos agua de red. El humedal absorbe los gases de efecto invernadero, es el ecosistema que mayor capacidad de absorción de esos gases tiene. El humedal nos da biodiversidad, el 70% de la biodiversidad vive o se reproduce en zonas de humedales. Entonces, los humedales cumplen muchísimos roles que a nosotros nos permiten vivir, producir, transportarnos sostener nuestra vida como es hasta acá. Cuidémoslos. Los humedales son fuentes de agua dulce, es decir, que protegen agua potabilizable. Es decir, que son muy importantes porque eso empieza a escasear en el mundo. Entonces, si nosotros no establecemos una regulación del Estado ahora, en unos años va a ser demasiado tarde. Y lo que no podemos permitir es que pase eso. Los intereses económicos que hay detrás de esto son mezquinos. Claro. No son intereses económicos de desarrollo, son mezquinos. Porque si pensamos en el desarrollo, también tenemos que pensar en la sustentabilidad ambiental.
Y en esto, Leonardo, uno pensaba, ¿no? Usted hace un rato hablaba del Poder Judicial, uno viene viendo casi entre 30, 40, 50 incendios por semana en la provincia de Santa Fe, ha pasado también en otras provincias. La justicia dice que en realidad si no se encuentra la persona en el momento del hecho es muy difícil corroborar o poder detectar dónde se dan estas instancias de conflicto a partir de los incendios. Digo, ¿qué mirada tienen ustedes como legisladores de esto que está pasando? Obviamente que hay un poder muy fuerte detrás. ¿Entienden ustedes que hay una complicidad de la justicia de no querer investigar, que los estados, tanto nacional como provincial, a partir de sus fuerzas de seguridad, deberían tener una presencia más fuerte? ¿Es una cuestión que no se puede controlar? Digo, ¿cuál es su mirada sobre esto?
Es un poco de todo. Uh-huh. Primero la justicia, que tendría que estar controlando esto, porque es una práctica que no está permitida en la escala en que está funcionando, ¿no? Uh-huh. Y la justicia que no le caiga al último eslabón de la cadena, es decir, al peón rural que prende fuego la mata, digamos, claro. ¿No? La justicia que tiene que caerle a los que piden que se produzca en sus tierras con este modo de producción, me parece, ¿no? Ahí hay una deuda enorme que tenemos en general de nuestra democracia y particularmente de la justicia con el medio ambiente, ¿no? Y después sí, por supuesto también los gobiernos provinciales y el gobierno nacional tienen que redoblar los esfuerzos. Ese año superamos todos los récords de picos de incendio. Uh-huh. Eso no puede volver a pasar. Se puede incendiar una zona para... Sí se puede, pero de una forma controlada.
Claro.
Se puede hacer eso y que sea sustentable, sí se puede, pero no quemando 70.000 hectáreas, prendiendo fuego y después no controlándolo. Porque tampoco es... Ni siquiera estoy diciendo que no se puede, ¿se entiende? Es un método de producción muy dañino, pero bueno, hay que regularlo. Eso es lo que estamos diciendo y eso quiero que le quede claro también a todos los que escuchan, para poder hablar con los productores, porque en cuanto se articula esa falsa oposición, los únicos que ganan son los intereses mezquinos que no quieren que el Estado regule. Y después perdemos todo.
Tal cual. Y bueno, en algunos casos también con algunas particularidades, usted lo marcaba al principio, y es algo que estamos detectando aquí en Santa Fe, que tiene que ver con la presencia de sectores de los negocios inmobiliarios, porque paradójicamente después de los incendios aparecen ofertas de loteos, la posibilidad de reestructurar parte de lo que son esas tierras, lo cual también ya estamos hablando de otros sectores poderosos que empiezan a meterse allí. Diputado...
En el conurbano nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde yo habito y vivo... Uh-huh. Son esos los intereses que principalmente se ponen.
Totalmente inmobiliarios.
Uh-huh. Exacto, la construcción de barrios cerrados, claro. Sobre humedales, sin respetar los cursos de los arroyos y rellenando las lagunas. Y es histórico, y acá todos los que somos militantes sociales lo conocemos, que cada vez que construían un country en un barrio empezaba a instalarse el barrio pobre al lado, ¿no?
Claro, totalmente. Diputado, le pregunto por último, obviamente usted marcaba recién que ya han tenido las primeras reuniones, los primeros encuentros en la comisión. Es cierto que es un año muy particular, que inclusive para el Congreso es un año raro en esto de sesionar de manera virtual y demás. ¿Cómo va a seguir la discusión en las próximas semanas y cuáles son las intenciones de ustedes en cuanto a si este proyecto puede llegar a tener alguna ya vía verde, una vía de aprobación a lo largo de este año?
Sí, nosotros vamos a hacer una reunión por semana o cada 10 días por lo menos para seguir debatiendo este tema. Vamos a invitar a todos los sectores, queremos que se escuchen todas las voces, todas, como dicen por ahí.
Tal cual.
Y a partir de eso, ese material que se va volcando a partir de los testimonios de científicos, de sectores de la economía, de productores, de desarrollistas inmobiliarios, pero también de organizaciones ambientalistas, de biólogos y biólogas, vamos a escuchar a todo el mundo y ese material se va a poner a disposición de los diputados y las diputadas. Y mientras tanto estamos debatiendo cómo unificar los dictámenes. Hay 5 proyectos presentados que yo te contaba al principio,
claro.
Son muy similares, hay muy pocas diferencias, pero bueno, tenemos que ir matizando esas diferencias para ver si lo unificamos en un solo dictamen y avanzamos con tener dictamen de la comisión para después plantear el tratamiento en el recinto.
Digo, gratifica un poco, en cierta medida, volver a tener una fuerte discusión parlamentaria sobre estos temas, pero me imagino para usted que desde hace muchos años es un militante social y político, la importancia de conocer hoy un ministro como Camandié abocado realmente a las cuestiones ambientales, ¿no? Como lo que nos aconteció en los últimos años, ¿no?
Sí, sin duda. Yo veía las diferencias, ¿no? Nuestro ministro se fue a ayudar a los bomberos o a los a los voluntarios que estaban apagando el fuego de los incendios, y Rabino Berman se disfrazaba de planta, ¿no? Hay estrategias muy distintas, poner el cuerpo o hacer una mise en escena de la defensa del medio ambiente. Nosotros elegimos poner el cuerpo. Este gobierno, Alberto Fernández, viene planteando que la nueva normalidad tiene que tener sustentabilidad económica, sustentabilidad social y sustentabilidad ecológica, ambiental, dice él. Yo le digo ecológica. Me parece que es central. Repensar la nueva normalidad con una perspectiva de respeto a la naturaleza es algo que nos demanda la sociedad y que es una obligación para pensar en nosotros, porque el problema ya está, ahora lo estamos viviendo en nuestra cotidianidad, en el futuro, en nuestros hijos, en nuestros nietos, porque este mundo no tiene más tiempo y no hay planeta B.